es Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México. Con mucho gusto, te doy la bienvenida a la segunda temporada de este espacio. Este es un programa semanal de entrevistas con nuestros expertos. No importa tu experiencia, aquí puedes aprender a mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que está redefiniendo el Estado de Derecho en México. Es tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de esta conversación.
¿Se está tratando de agotar esta etapa para que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes?
Afortunadamente, la aplicación de esta reforma ha ayudado a que se acerquen las partes a solucionar el conflicto.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. Y en esta ocasión tenemos el gusto de recibir en estos micrófonos a nuestro querido counsel del área laboral en la Ciudad de México, Álvaro Álvarez. Álvaro, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, los agradecidos somos nosotros de que estés aquí acompañándonos para hablar de un tema, nosotros pensamos, de suma relevancia, no necesariamente conocido por la comunidad de negocios en general, en materia laboral, y ahorita vamos a ahondar en materia, y que se deriva, si no me equivoco, querido Álvaro, de una reforma a la Ley Federal del Trabajo de mediados del año 2019. O sea, ya al inicio de esta administración federal, como ha habido muchas reformas en materia laboral, pero que tiene que ver con la figura de la conciliación en materia laboral, específicamente en conflictos individuales y colectivos del trabajo. Si nos pudieras obsequiar, por favor, querido Álvaro, para beneficio de nuestra audiencia, una breve explicación de en qué consiste, en primer término, este tema de la conciliación en materia laboral.
Claro que sí, Juan. Aquí es importante recordar el procedimiento anterior y el procedimiento actual. En el procedimiento anterior, si bien es cierto, existía la conciliación, no se le daba la importancia debida. La reforma aplicable a materia laboral actualmente le está dando una importancia necesaria e indispensable para continuar hablando de un aspecto individual o conflictos individuales, una etapa necesaria que se tiene que agotar con la finalidad de entrar a un procedimiento. Tanto en lo individual, que existe una dependencia creada para tal efecto, derivado de la reforma, que deriva especialmente o depende del sector administrativo del gobierno, para que puedas pasar al el área jurisdiccional de un tribunal. ¿Cuál es la diferencia? Antes no había conciliación como tal en la práctica.
¿Qué pasaba en la práctica, Álvaro? Un empleado demandaba al patrón, a la empresa, y entonces, ¿qué ocurría?
Cualquier empleado o trabajador que se decía o pretendía dirimir algún tipo de controversia iba inmediatamente a la etapa de un procedimiento presentando una demanda. No había que agotar ninguna etapa conciliatoria. Si bien es cierto, en el propio proceso de la propia Ley Federal del Trabajo establecía que la conciliación era una etapa de la misma audiencia, esto no servía para nada.
O sea, en realidad te decía, ¿quién te decía el funcionario de la Junta? Oye, no quieren conciliar, ¿verdad? No, vámonos directo.
Vámonos directo.
Casi, casi así, ¿no?
Es correcto. Entonces, al darle una importancia ahorita como una etapa procesal previa que se tiene que agotar de forma indispensable, si no, no se puede continuar con el procedimiento. Actualmente, el trabajador que se sienta agredido, se sienta vulnerado en sus derechos, tendrá que acudir al centro de conciliación de su localidad o en el ámbito de la Ciudad de México, en el federal, y tendrá que solicitar una etapa conciliatoria. Esta etapa conciliatoria ya viene con un funcionario especializado en el área, otorgado por el gobierno, en donde va a acercar a las partes, las va a notificar, y una vez de que las notifique, las sienta para platicar sobre la posible controversia y la posible solución del conflicto.
Ahora, en la práctica, ¿esto cómo se está dando? no sé si en todos los casos sea igual o si dependa del lugar, de quien te toque como conciliador o conciliadora, pero sí se está tratando de agotar esta etapa para que de manera previa se pueda llegar a un acuerdo entre las partes. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Álvaro?
Sí, afortunadamente la aplicación de esta reforma ha ayudado a que se acerquen las partes a solucionar el conflicto mediante la intervención de un funcionario, que aquí hay que abrir un poquito un paréntesis. Son funcionarios que apenas tienen la capacitación básica para tener un acercamiento y una negociación.
¿Incluso aquí en Ciudad de México?
Incluso en Ciudad de México.
Ok.
Independientemente de eso, es importante mencionar que ahí es donde los patrones, empresarios y trabajadores tienen que allegarse de alguien preparado, con experiencia y con la intención de que esa oportunidad de solución del conflicto sea práctica para no llegar al conflicto litigioso.
Se aproveche. Y además quiero pensar que esto tiene, pues se me ocurren dos o tres ventajas, Álvaro, a ver qué opinas tú como experto en la materia. Uno, pues no tener que gastar tiempo, energía y recursos del lado de la empresa, por ejemplo, en ir ya a un litigio propiamente dicho en materia laboral y, digamos, acortar la duración de esta controversia o precontroversia o contingencia. Segundo, desde el lado del Poder Judicial, porque entiendo que ahora ya es parte del Poder Judicial la Administración de Justicia en materia laboral, pues también disminuir la carga de asuntos, ¿no? Y contribuir a una eficacia y una eficiencia en la resolución de las controversias. ¿Qué opinas, Álvaro?
Aquí hay que recordar, y creo que el punto que tocas es esencial. Nuestros clientes, empresarios, trabajadores, pero propiamente los patrones, los que ponen en riesgo su patrimonio en un negocio, no están hechos para un litigio. No están hechos para invertir dinero, recursos en un litigio que pudiera ser largo y riesgoso para ellos. Sin embargo, aquí creo que es la oportunidad de los empresarios de analizar que esta posibilidad de negociación es fundamental para evitar ese paso. Evitar un pasivo contingente importante, evitar el desvío de recursos hacia la atención abogados, poder judicial, todo lo que conlleva un procedimiento. Y si se le invierte la debida tiempo e importancia al proceso conciliatorio, va a ser una excelente fórmula para solucionar los conflictos previo a un conflicto, ¿no? O sea, previo a que se llegue a un procedimiento.
De las experiencias que has tenido y que hemos tenido aquí en la práctica muy sólida y muy consolidada que tenemos laboral en el despacho de la cual tú eres parte fundamental, ¿cuál podría ser una conclusión o alguna reflexión hasta este momento? Es decir, ¿cuántos asuntos se quedan en esa etapa conciliatoria? ¿Son un porcentaje considerable? ¿O en tu experiencia la mayor parte de los asuntos siguen su curso y se judicializan, digamos?
Al inicio de la práctica de esta reforma, estamos hablando de números con muchos beneficios a la solución del conflicto, o sea, para no llegar al procedimiento. En los números oficiales por parte de los tribunales y por parte del centro de conciliación, estamos hablando que más del 50% se arreglan en el centro de conciliación.
Pues entonces, eso es muy bueno.
Es un número sumamente importante.
Y considerando además, como bien dices, que bueno, esto tiene relativamente poco tiempo de haberse implementado y que seguramente, ojalá así sea, quienes actúan como conciliadoras, como conciliadores, cada vez irán adquiriendo mayor capacitación, mayor experiencia e irán abonando a la conciliación más eficiente y equitativa de los asuntos, Álvaro.
Es correcto, Juan. Aquí lo que mencionas es el acompañamiento que debe de tener la empresa para la solución del conflicto es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que tener la persona con experiencia para la solución de un conflicto y mencionar las alternativas, incluso innovadoras, para la solución de los conflictos.
¿Cuál pudiera ser, hablando teóricamente ahora que lo mencionas, una solución innovadora de un conflicto? Me llama la atención esto que traes a la conversación.
Aquí es Nosotros como, inclusive como firma, hemos aprendido y en mi historia en Santa Marina, ha sido importante que nosotros no solucionamos los conflictos principalmente, sino los evitamos. Que tenemos una solución previa o una cuestión de precaución y de asesoría y acompañamiento con el cliente para que no llegue a esa problemática. Ese es como algo preventivo. La segunda es que en el momento en que exista un conflicto, acercarte y que el propio cliente tenga la confianza de que su asesor o su acompañamiento de esa asesoría conciliatoria sea llevada por un experto, sea llevada por una persona que sabe, y las alternativas de solución se van a ir dando en caso concreto, en caso jurídico concreto, Juan.
¿Te refieres a que se acompañen de un asesor capacitado, un abogado?
Es correcto.
O sea, esa es la labor que nosotros realizamos para beneficio de nuestros clientes, tratándose de conflictos de carácter laboral, actuando del lado del patrón o de la empresa.
Correcto.
Bueno, en la preparación de este episodio charlábamos, Álvaro, de la segunda parte de este concepto de la conciliación, que tiene que ver con conflictos colectivos de trabajo. Y tengo la impresión, corrígeme si no es el caso, de que en tu opinión no está lo aprovechado que debería este concepto en materia colectiva, como ya platicamos que sí lo está haciendo en materia individual.
Es correcto. Aquí hay que recordar un tema importante. En México han existido muchísimos años en donde los contratos colectivos como tal eran contratos que cumplían una función de protección hacia algún tipo de extorsión o algún tipo de solicitud de alguna organización sindical para algún tipo de beneficio económico. Sin embargo, actualmente, dada la reforma y la libertad sindical, la libertad de autonomía que se le están dando a los trabajadores y a los sindicatos, proporciona una mayor complejidad en los conflictos laborales. No es una revisión de aumento salarial únicamente, sino también, con base en la ley, tienes que revisar un contrato colectivo o inclusive la firma de un posible contrato colectivo que sea solicitado o requerido por parte de los trabajadores. En México existen buenos asesores a nivel autoridad, sin embargo, creo que nosotros en ese punto en especial es previo a una solicitud oficial o legalmente establecida por parte de un sindicato, se debe de asesorar al cliente, acercándose al cliente para llegar a una finalidad, y esa finalidad es que se analicen los puntos, las solicitudes, los requerimientos que todos los trabajadores como comunidad en una empresa pudieran tener y tener que cubrir ese tipo de requerimientos a satisfacción de ambas partes. Aquí hay que tener muy en cuenta que se busca un equilibrio entre los factores de producción, trabajo, trabajador, patrón. Por lo tanto, se tiene que buscar una conciliación previa a la que te llegue un requerimiento oficial por parte de la autoridad.
Entonces, podríamos ir concluyendo que en materia colectiva hay un área de oportunidad, desde luego, para las empresas, nuestros clientes, en este concepto de la conciliación, en un mundo de laboral colectivo que, como bien comentas, pues es ciertamente o puede considerarse más sofisticado de lo que era anteriormente, en donde había, como bien comentas, como práctica común, contratos colectivos de trabajo más de protección que de documentación real de una relación patronal, sindical, como aparentemente es la nueva realidad después de estas reformas. Dicho esto, en tu opinión, a manera de casi corolario de este episodio, Álvaro, a reserva de dejar la puerta abierta para seguir conversando de estos temas, ¿cuál, en tu opinión, aparte de estas oportunidades para las empresas, es un servicio de valor agregado que un despacho como el nuestro, Santa Marina y Esteta, desde su práctica laboral, puede ofrecer a nuestros clientes?
El servicio que brinda y que presta la firma, Juan, como tú bien lo dices, como un plus, es el acompañamiento personal hacia el cliente. Es siempre tratar de coadyuvar para la solución de un conflicto previo, puede ser evitarlo o puede ser solucionarlo. aquí el conflicto principal es lo que se tiene que guardar o lo que se tiene que depositar es la confianza entre cliente y asesor, en este caso nosotros, para que el cliente llegue a una posición en mejor terreno para la negociación colectiva. Hay que recordar también algo. Ya la negociación no nada más es ante un sindicato. Tiene que ser frente a los propios trabajadores, que los trabajadores van a decidir si lo que estás acordando es satisfactorio.
Pues muy bien, Álvaro. Yo te invito a que sigamos platicando del tema. Y es más, me atrevería a hacer una propuesta como corolario de este episodio que creo que ha resultado, cuando menos para un servidor, de sumo interés, y estoy seguro que así será para nuestra audiencia, desarrollar de alguna manera, particularmente en el área colectiva que bien apuntas, en donde esta figura no está aprovechada del todo, desarrollar algún ejercicio de concientización, de socialización, permítaseme la expresión, entre las empresas y nuestros clientes acerca de las ventajas de este nuevo concepto, y digo nuevo porque es relativamente nuevo y no ha sido aprovechado del todo. Sin más, quiero agradecerte, querido Álvaro, tu presencia, invitándote a que continuemos trabajando en la difusión de estos temas, y a nuestra audiencia, como siempre, agradecerles su atención y decirles hasta la próxima.